¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate por 100.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Hola, muy buenas a todos los oyentes de Cine en Serie. Hemos sobrevivido a la noche de los Oscars. Sí, la noche de autos no ha dejado mella en nosotros. Bueno, un poquito al día siguiente, pero ya estamos totalmente recuperados, ¿verdad, Marina Martín?
Efectivamente, Jesús Ibáñez, aquí estamos ya totalmente recuperados. Todavía un poquito de sueño, quizá.
Ah, qué va, de eso nada, de eso nada. Esto ya se superó y la magia del cine hizo que pudiéramos superar eso y muchas cosas más. Pero mira, no quiero perder mucho tiempo más y quiero comenzar ya el programa 333 del total, que supone de la temporada, ¿cuál? ¿El 18? ¿Puede ser?
Uf, creo que sí.
El programa 18 de la décima temporada. Y es un programa resumen de los Oscars y, como siempre, comenzamos recordando los medios para seguir Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, @CineEnSerie.
En la dirección de email, cineenserie@gmail.com, y en Instagram con el usuario, @CineEnSerie.
Nuestro programa lo podéis descargar de iVoox, iVoox, iTunes, iTunes, CandilRadio.com y TuneIn. Y si te fuera a Almería y no puedes escuchar la emisora Candil Radio por internet, puedes hacerlo en CandilRadio.com, TuneIn y Spotify. Bueno, llegaron las 11:59, cumplimos lo prometido, y desde la Casa del Cine, con la coordinación de la Oficina Producciones, empezamos a... Bueno, a empezar con la alfombra roja, a comentar una serie de cosas con una serie de invitados, unos especialistas, que, por cierto, se me ha olvidado poner la alfombra roja, por favor, que los invitados se merecen eso y mucho más. No vaya a ser que lo escuche y diga, pero bueno, ¿y a mí no me ponéis la alfombrita roja? Pues claro que sí. Extendemos alfombra roja. Como se merece. Y bueno, Marina Martín, ¿quién te acompañó durante las casi dos horas que estuvisteis refiriendo a los vestuarios y a los ropajes de los invitados que desfilaron por esa alfombra roja en frente al Dolby Theater?
Tuvimos un elenco de lujo esta noche. Fue con nuestros sospechosos habituales, que tenemos que agradecer desde aquí su asistencia una vez más, de esto que levantas el teléfono y dices, oye, y antes de que pregunte ya te están diciendo sí.
Dicen, ¿a qué hora?
¿A qué hora? Y bueno, pues estuvo con nosotros Curro Ruiz de Curro Ruiz Artesanía Flamenca.
Ahí lo he dicho.
Ahí lo he dicho bien, que bueno, nuestro diseñador maravilloso, que venía con una chaqueta impresionante, que nos viera por Twitch ya pudo... aprovechar esa imagen. Y también venía con nosotros Lele Salvador, que es la jefa de taller de Curro Ruiz Artesanía Flamenca, Mercedes Úbeda, que es nuestra asesora de imagen, especialista en todo tipo de moda, looks y outfits. Uh-huh. Y estuvo también con nosotros Gemma Sirven, nuestra editora de referencia. Pasamos cerca de dos horas muy, muy, muy entretenidas, sin parar, no nos daba tiempo, siempre se nos hacen cortas, y entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejaros un pequeño resumen de todo lo que fue las dos horas de alfombra roja.
Ahí va, pues ahí va ese pequeño resumen.
Ya están desfilando muchos de los que van a ser protagonistas esta noche en la gala. Bueno, ahora mismo tenemos en pantalla, además en pantalla grande, porque esta noche tenemos pantalla gigante. No nos podemos quejar, ¿eh? Esta noche, y tenemos a Jason Momoa, que va muy guapo, pero bueno, a mí es que este hombre me parece guapísimo. Entonces ya a partir de ahí,
con lo que se ponga, ¿no?
Con lo que se ponga, vamos, sí, o con lo que no sé. Se ponga, también me parece guapísimo.
Cierto.
Entonces, bueno, le vemos, me ha resultado curioso que él normalmente, para mi gusto, suele ir bastante despeinado. Y va con una trencita, con muy todo como muy enlacado y con unas gafas que le quedan estupendamente.
Y yo creo que personal, ¿verdad? Lleva esa gafa sombreada. Le da, y además un pañuelito por ahí, ¿no?
No,
la bandera es, eso te iba a decir, que los colores.
¿Creéis que vamos a ver algo? Vamos a ver, me parece mucha referencia a Ucrania, a todo el tema.
Sí, estaba fijándome en el pañuelo.
¿Verdad?
En el pañuelo, sí, que luce la americana con los colores de la bandera.
Y había un señor detrás que tiene una pajarita amarilla. No sé hasta qué punto esta pajarita amarilla querrá decir algo al respecto, pero sí que es verdad que creo que va a haber bastante referencia al conflicto. Como siempre, todos los años nos preguntamos qué pasará, ¿no? ¿Qué looks podremos ver? ¿Habrán decidido arriesgar? ¿Habrán decidido mantenerse? ¿O cuáles son las tendencias de este año?
Yo estoy deseando ver a Lady Gaga, porque Lady Gaga es una de las que siempre nos da muchísimo de qué hablar, ¿verdad?
Ella es la guinda. Ella no nos va a decepcionar, seguro.
Y entonces, ¿las tendencias de este año qué son? ¿Hay alguna clara o es como ha pasado otras veces, que es un remix y ponte lo que quieras?
Yo apuesto por ese pequeño remix que por lo que llevamos visto hasta ahora hay bastante, aunque sí que hay cierta tendencia al exceso. Al exceso, que yo este año lo apoyo. Como podéis comprobar, apoyo el exceso.
Totalmente.
Porque venimos de un tiempo muy malo y a día de hoy el más es más y hay que disfrutarlo y hay que ponerse bella y hay que ponerse excesiva. Como decía Manuela Trasovares, me gusta la mujer en todo su barroquismo. Me gusta la mujer vestida de lujuria y creo que no hay mejor momento para hacerlo que en la gala de los Oscars.
También hemos visto a Cody Smith McPhee, que también es uno de los protagonistas, está nominado, uno de los protagonistas del Poder del Perro, y lleva un traje celeste, ¿no? Un colorcito así celeste cielo.
Sí, sí, además un smoking buenísimo de la americana cruzada, y hasta incluso la solapa tiene un cierto brillo dentro del mismo tono celeste. Un cierto brillo. Ha prescindido de pajarita y de corbata, lleva un broche, con lo cual me encanta.
Pues se acerca la época de las comuniones.
Bueno.
Llevo un look, además es un chico, una cara muy jovencita, y muy alto y muy delgadito, y de verdad que tira un poco a comunión. También os lo digo, ¿eh?
Me decepciona un poco, ¿eh?
Vale, Kristen Dunst. Lele dice que le decepciona a Kristen Dunst, porque lleva un vestido rojo. Venga, curro, cuenta. Describe.
A ver, es un vestido rojo, palabra de honor. Para aquellos que no escuchan, es como una especie de tul, organdí, en un rojo, lo que llamamos rojo pasión, con un no acertado volumen de volante desde el pecho hasta el suelo, con una abertura.
Sí. De cortina, para que me entendáis.
Sí.
Vamos
a ver. Bueno, pues,
para contrarrestar un poquito el fraude de Penélope Cruz, he encontrado a Sebastián Yatra, que ha aparecido de esta guisa, maravillosamente vestido, con un smoking rosa y unos zapatos también rosas, todo conjuntado. O sea que me parece maravilloso.
Maravilloso.
Maravilloso, tanto él como actor.
Tanto él como actor,
así como el atuendo que ha elegido, es que me parece
uno de los que canta está estupendo.
Claro,
fantástico.
Es uno de los cantantes que va a interpretar en la gala una de las canciones nominadas, y a mí es que ese hombre me encanta. Entonces, partiendo de esa base, que me parece monísimo,
pero muy subjetiva en ese aspecto, ¿no?
Claro, sí, muy subjetiva. Ya cualquier cosa fuera de Josh Brolin también ha apostado por un Total Black. Yo no entiendo qué ha pasado este año con los hombres. Ese ha sido su forma de romper, de destacar, porque va todo de negro Josh Brolin también. Cuenta, bueno, si estamos viendo por aquí también otro vestido, otro rojo. con un Tracy Ellis Ross, lleva un vestido rojo con un escotazo que a mí no me gusta
nada. Favorecedor.
¿Ese escote tiene nombre? No.
Esto me falta no, tela, se llama.
Pero me recuerda a la orejita del ratón Mickey.
Se llama el nombre. ¿Es verdad justo, lo que ha dicho Curro?
Me parece muy ordinario.
Es sí, verdad.
Me, pare,
es
me recuerda a la orejita del ratón Mickey.
Muy choni.
Bastante, la verdad es que no. No.
Y además tiene un largo de vestido que ni midi ni largo.
Bueno, Sofía Carson también
maravillosamente
vemos un
vestida
maravilloso
en sí, entre sí, entre un volumen exagerado de tul negro.
¿Cuántas capas tiene eso de tul, Curro?
Qué maravilla. Ahora el problema es sentarse. Ahí. ¿Cómo te sientas?
Normalmente las capas de tul cogen mucho volumen, pero luego hay un momento que tú puedes dominarlas muy bien. O sea, pensás que todo esto está cortado a capa, que es lo que provoca el volumen. Pero luego, una vez que te sientas, sientas bien. El problema es que luego la falda se te viene hacia adelante, con lo cual puede ser que veas poco la gala. Pero sentarte bien. Pero bueno, aún así hay que decir que va maravillosa.
Me ha encantado, la verdad es que sí.
A lo mejor debajo de la falda puede colar unos cuantos hoy en la gala.
Oye, pues mira, me podía colar a mí. A la mes, va sin camisa, Timothy.
La pronunciación.
Timothy, nuestro sí, amigo, va sin camisa.
Va sí, sin camisa pues con un, por él, como una especie de colgante.
Vale, Andrew Garfield finalmente poco, lleva un smoking burdeos, pero una camisa negra,
negra,
gris.
Negra, negra, creo yo.
Negra. Nicole Kidman lleva un colgante que parece que un collar que parece que se lo han comprado. Un poco así de...
En los chinos, que ya lo quiero decir, ya lo digo yo, en los chinos.
Al joyero de la niña.
Al de la niña, ¿verdad? Es que parece el típico collarcito sí, que se compran las niñas, que se lo ponen, sí, que sí, mucha sí, pedrería, sí, serán brillantes, evidentemente.
La Cartier.
Serán diamantes.
Llevará una docena de guardaespaldas custodiando el collar.
Pero parece de los chinos, lo sentimos, Nicole. No, entre el escote no, de pétalos.
Dale un bocadillo de chorizo, porque ay, sí, esta mujer, de verdad, me da miedo como la estoy viendo.
Hay que invitarle a unas amigas o algo.
Una amiga o algo, un día que llueva, la llamamos, que se venga.
Un cocido.
Lo que estamos viendo también en el tema del peinado, lo estábamos comentando antes, es que están todos como muy deshechos. Nada de relamíos, como se dice aquí.
Pero el problema es que todos los años hablamos de lo del mismo la misma look, característica, ¿no? El mismo look, efectivamente, de peinado deshecho. Entonces, uh-huh, no lo entiendo, porque pero yo creo que este año casi peor, quizá, ¿no?
Sí.
Están como más sueltos
todas
todavía.
Todas las ediciones de las que llevo asistiendo con vosotros, los peinados es de lo peor, de lo peor. Y sobre todo pensando, porque para aquellos que no escuchan, pensad que no solamente el momento del peinado, o sea, es que esta señora llevará toda la tarde para que la peine y la maquillen, para que el resultado sea ese.
Claro.
Sinceramente, para que el resultado sea ese, o sea, un pelo despeinado con un moño al lado, hasta incluso mal cogido.
Yo no lo entiendo, no lo entiendo. Olivia Colman sí lleva, por ejemplo, el peinado más...
Dentro de que no lo lleva muy repeinado, sí, pero sí que lo lleva un recogido tradicional.
Pues la cosa es un peinado bien hecho, desenfadado, cada mechón de pelo en un sitio justo que te dé esa sensación de mal peinado, y otra cosa es verlas mal peinadas.
¿Cómo se llama?
Tenemos imágenes de Timothy.
Va.
¿Qué te parece, Curro?
Qué mala soy, qué malísima que soy. Qué malísima que soy. Pues bueno, mira, la torera me parece fantástica y me parece fabulosa. La apuesta por el brillo, por romper un poco. El collar no me disgusta nada. Es como una cabecita de león o de tigre. Ahora, lo que sí que no acepto es ir sin camisa. O sea, no estamos a la orilla de cualquier playa de Almería para tomarnos algo fresquito en verano y ponerte cómodo. No, estás en los Oscars. Y por lo menos un poquito de coherencia de si no quieres ponerte una camisa, ponte una camiseta.
¿No? Una camiseta.
Acude con
blanca,
una camiseta, acude con un jersey de cuello vuelto. La torera es cierto que es muy bonita, pero sí, le rompe el encanto al llegar sin camiseta. Me parece que está fuera de lugar. ¿vale? O que viene harto de vivir la vida loca.
Trasnochado. A mí me parece un poco vampírico, ¿no?
Viene de empalme. Pero bueno, es que está el look que pretende dar, ¿no?
Digo, es que la imagen que de algo los próximos meses y está buscándolo.
Bueno, Kristen Stewart acaba de aparecer, que va también pues casi va. Como Timothée.
Sí, vienen del mismo sitio, bien, creo
que vienen del mismo after.
La camisa de él la lleva ella, ¿no?
¿Habrá ahí
algo?
Creo que no van por ahí los derroteros, pero... Mira, hay por detrás una señora con un vestido amarillo que se le nota toda la faja, muy mal. No sabemos quién es, pero se le nota toda la faja. Mira, otro cutout. Madre mía, cutout. Y con otro escote potentísimo.
Pero la uña
con caracolín. Creo que hay una línea en todas las actrices afroamericanas que siguen el exceso por el exceso.
Sí.
Que quieras que no le dan también su rollito, porque es como una seña de identidad de ellas, con escotes amplios, vestidos casi imposibles. Este que acabamos de ver, que simula como los pétalos de una flor que se pierde entre el pliegue en el pecho. A mí me gusta, no me pongáis esas caras.
Yo
he dicho que vengo por el exceso.
La camarera, pero no. Uma Thurman viene de camarera.
No, pero la cara que estaban poniendo los de Mercedes y Lele es por Uma Thurman, no es por la otra actriz.
Es que se ha echado 20 años encima.
Que va con una camisa blanca de satén, ¿no?
De repente es una señora
que viene de camarera.
De camarera, a ver si se
a los Oscar, pero de camarera,
o sea, a ver si pasa desapercibida
la camisa de satén y todo lo que tú quieras, pero mira, una camisa blanca y un pantalón negro.
Te dejamos ganar Kristen Stewart.
Me llaman trasnochada.
No, por favor,
con no. Eso, ¿qué lleva? ¿Unos shorts o una mini?
No, una, un culot, un culot,
sí, directamente.
Una falda cinturón, por favor, de after total.
Me llaman trasnochada.
No. Yo soy el portero de los Oscars, le digo, mire, usted señorita no puede entrar. ¿Tiene usted a su casa o por lo menos al coche que se le ha caído la parte de abajo de la falda?
Tengo que hacerle un guiño a Merche Murcia, porque durante muchísimos años hemos defendido la existencia de un equipo que se llamase la Policía de la Moda.
Sí.
Tal que detuviera,
sí,
pusiera denuncias varias a todo aquel que no cumpliese con un mínimo. Aquí no darían abasto, ¿eh?
Total.
Aquí no darían abasto para nada. Pero bueno, esta chica, la Kristen, ¿qué le ha pasado a esa mujer?
Pues viene de After.
Ha estado con el Timothy. Viene...
Totalmente. Y se han dejado la ropa por ahí.
Se han hecho un lío con la ropa.
Yo sí. Sigo con lo mío. Kristen, cuando se siente, el que esté ahí delante de ella, como la pongan en primera fila, la llevamos clara. Porque eso, que alguien me lo explique. Mira, Maya Rudolph, ¿no?
Rudolph, lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que me salió otro nombre.
Es que a partir de esta hora yo empiezo a mirar los nombres.
Y era anaranjado.
Así que...
A ver si la vemos mejor.
¿Quién viene por aquí? Que están saludando mucho a la gente. No sí, sé quién viene.
Oye, ¿habéis visto el smoking rojo de Simu Liu? Es que... No. A la nota, ¿eh?
Rojo como...
Rojo Valentino.
¿Qué
rojo?
Sí. ¿Es Kevin?
Bueno, espectacular la alfombra roja. Para poder escuchar las casi dos horas que duró esa alfombra roja, que hemos dejado un pequeño aperitivo, tenéis que recuperar la retransmisión completa, donde seguro que os va a encantar y no os va a defraudar para nada. Más larguito, y así lo podéis disfrutar todos los comentarios de nuestros colaboradores. Y nada, llegaron a las 2 de la mañana y ya lo que hicieron fue añadir a otros especialistas para comentar la ceremonia. Nuestro compañero Evaristo Martínez, de la periodista de La Voz de Almería y Cadena SER, Mari Carmen García, de Estilográfica Corrección, también del podcast Isla de Perros, y bueno, si Oje más sirven con nosotros, y obviamente Mariola Martín. Y ya empezó la cosa regular, porque claro, sacaron premios fuera de la gala, que estuvieron dándolos con anterioridad, como por ejemplo el Limpia Parabrisas, fue el primer cortometraje español que logra el Oscar después de 8 nominaciones. También le dieron a Dune el Oscar Mejor Sonido, también a la misma película la banda sonora para Hans Zimmer, también para Dune el premio Mejor Montaje, el corto documental fue para The Queen of Basketball, para The Long Goodbye el corto de ficción se hizo también con el galardón, Dune otro Oscar Mejor Diseño de Producción, y para Los Ojos de Tammy Faye, bueno, pues se llevó el Oscar Mejor Maquillaje y Peluquería. Total, empezó la gala de una forma un poco deslucida, porque esto de que Beyoncé interpretara un tema en la parte exterior del Dolby Theater ya sonaba un poco raro. Pero bueno, luego aparecieron las presentadoras, Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, y arrancaron con mucho humor y con mucha broma y demás la gala. Estuvo bastante bien eso de recuperar al presentador que hacía tiempo que no estaba. Y bueno, luego llegó el primer premio, previamente dicho, dentro de la gala, que fue el de mejor actriz secundaria, que estuvo, bueno, se lo llevó pues la favorita.
Como estamos en contra de que saquen premios fuera de la gala,
sí,
es probable que...
Yo no soy americana.
En el caso de que se lleve el Oscar a Ariana Grande, sería la primera vez que dos actrices se llevan el Oscar por hacer el mismo personaje. Ajá. En dos versiones de una película.
Judi Dench por Belfast, que también hace un papel, bueno, algo cortito, pero bueno, esta mujer es experta en llevarse papeles cortitos de 8 minutos, como el que tiene en su
bueno,
poder.
Como secundaria tiene mucho más tiempo que como principal cuando gana el Oscar.
Sí,
como...
sí, totalmente.
A lo mejor se lo lleva ella, porque si ha ido hasta allí...
Bueno,
aquí está mi favorita.
Kristen Dunst por El poder del perro.
Está perjudicadísima la pobre en El poder del perro.
Lo pasa muy mal, sí. I don't want that. I don't want him to be with
Phil at all. Vaya carrera también la de Kristen Dunst, lleva toda su vida desde que era pequeñita, ¿no? Que empezó con entrevista con el vampiro y demás, sí. Con Jumanji, y parece que no, pero siempre está ahí en es fantástica.
A un Jean-Louis Ellis por hacer un papel maravilloso.
Mucho mejor
de...
que él.
Que Will.
Sí. Bueno.
No le digas eso a Will, que
no,
se enfada. Que lo lleva muy mal.
Nuestro público se ríe, Baristo. No sé.
La dosis de comedia nos falta hoy.
Adiós. Venga.
Bueno, venga, va. Yo voto por...
Ariana de Bose. No me escucha. Ariana
de Bose. Anita.
Fantástica. Bueno, a ver si conseguimos escuchar el discurso, porque yo creo que puede ser uno de los discursos importantes de esta noche.
Ha trabajado en Hamilton y en The Prom. Esa ser hija de un puertorriqueño.
Está fantástica la piel de Anita, ese personaje, como habéis dicho, en la versión original o la primera versión cinematográfica, interpretó Rita Moreno, que también ganó el Oscar y que produce también, está una de las productoras de la nueva versión de Spielberg.
Y también hace un papel. A ver si la escuchamos.
What is this? You know what? Now you see why that Anita says I want to be in America, because even in this weary world that we live in, dreams do come true. And that's really a heartening thing right now. If I took the time to say thank you to every single beautiful person who has lifted me up on this stage, you fine people would be sitting here until next Oscars. So I'm not going to do that. But just allow me to say that it was the summer of a lifetime, and I am the most privileged and grateful to have spent it with all of you. My God, thank you, Steven Spielberg. You're stuck with me now. Yay. Thank you, Christy McCoskey-Krieger and Tony Kushner and the divine inspiration that is Rita Moreno. You are staring at me right now. And I'm so grateful. Your Anita paved the way for tons of Anitas like me. And I love you so much. I'm going to wrap this up and talk about my family, my mother, who's here tonight. Mama.
No, era para protagonista. Era para protagonista.
Dispara más alto y era el papel de la prota.
De la prota.
Sí, sí. Dice que se quedó de las finalistas, ¿no? Dijo ella.
Entre las cinco finalistas.
I couldn't do what I do without each and every one. Ella está diciendo que los sueños se pueden hacer realidad. Está agradeciendo que le dieran la oportunidad de tener este papel.
White Ford Focus.
Agradecido a Steven Spielberg.
Oh, queer, openly queer woman of color.
Y ahora está hablando de que ella es una actriz queer que declara públicamente como LGTBI y defensora de los derechos de este colectivo. Y es la primera actriz declarada queer en ganar un Oscar.
So to anybody who has ever questioned your identity, ever, 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 or find your, you find yourself living
no
in the gray spaces.
Estaba en una peli de Netflix que se llamaba algo así como The Prom. ¿Acordáis una peli que estrenó hace un par de años con Nicole Kidman, Meryl Streep, James Corden?
Sí, sí.
Y pensaba que era Spielberg que la había escrito, pero ya estaba ahí Ariana DeBose en esa peli, que era un musical también un poco disparatado.
Sí, muy loco.
Muy loco.
James Corden no ha hecho una peli buena. Todas Cats, bueno, ya.
Pero todas las que sale, el tío, no sé, tiene muy buena amistad ahí en Hollywood. Y se ve que, bueno,
feliz de que sale, se la cae.
Después le dieron el premio Mejor Fotografía a Dune y también el de efectos visuales. Ya llevaba 6 de 10. O sea, fue la leche. Y bueno, ya aprovecharon, estuvieron durante la ceremonia haciendo homenaje a películas que hacían unos aniversarios X años de su estreno. Y bueno, llegó el momento al 60 aniversario de James Bond. Y bueno, estuvo bastante, bastante interesante. Pero bueno, una ceremonia donde empezaron a dar bandazos que no tenían mucho sentido en algunas ocasiones.
Homenaje, ¿no?, a los 60 años de la saga Bond. Ajá. Con lo cual no sabemos quién saldrá ahora a entregar un premio, ¿no? Antes, cuando hemos visto lo de
ahora van a poner la canción nominada,
o a lo mejor,
¿no?,
la canción nominada. Sí, porque antes, cuando hemos visto lo de los blancos no se van a meter, ha salido el reparto, vamos, los tres protagonistas. Bueno,
como seguramente la peli de James Bond se va a ir de vacío, pues le hacen este homenaje a toda la saga.
Y totalmente justificado que aparezca el skater, el surfista,
sí,
y,
sí,
y claro, el otro,
sí,
para entregar. Sí,
porque, Bond hace todo eso.
Porque
y
James
más.
Bond, efectivamente.
Claro, claro.
James Bond hace todo eso y más.
Surfea, patina. ¿El otro qué era? ¿El otro deportista qué era?
Snowboard.
James Bond, todo eso y más, por supuesto. Bueno, Daniel
Craig. Una gala de los Juegos Olímpicos está muy bien.
Daniel Craig, no sé si se ha visto entre los que van a dar un premio o no, ¿no?
No, me ha parecido verlo.
Tiene sentido también lo de James Bond, porque, bueno, son 60 años de James Bond y se ha como un cambio de ciclo donde ya Daniel Craig parece que deja el personaje, que hay que buscar un nuevo James Bond y estas cosas siempre.
60 años, que son muchos.
No sabe nada todavía, ¿no? El próximo Bond, si va a ser una mujer, si va a ser un
por eso
hombre,
te digo
si va a ser
que
negro, blanco.
No se sabe nada. Bueno, ha sido un homenaje.
Ha sido un pequeño homenaje y punto.
Un homenaje a que ha cumplido 60 años. Pues nada, felicidades. No, de verdad, no, pensaba que iba a salir. No pensamos que iba a salir alguien.
Como se suele decir en mi familia, felicidades, bonito.
Ha faltado la tarta.
No pensábamos que iba a salir. Oye, pues podría haber introducido, por ejemplo, la canción de Billie Eilish, ¿no? La que canta. A mejor sale luego.
Yo sigo pensando que el que ha organizado toda esta gala
se ha fumado una
de lo que hay que hacer para que esto tenga ritmo, para que sea interesante. Pues al final la historia es que dure menos la ceremonia, saca los premios, luego no me meta morralla, porque eso es morralla.
Yo creo que es que ha tirado un dado y ha dicho ahí lo lleva.
Además, que el sentido que tiene también la ceremonia de los Oscars es que, bueno, que todo gire en torno a las películas del año, aunque se hagan homenajes, aunque se mencionen aniversarios y demás, pero es que no se está viendo que las películas de este año estén teniendo una presencia en la preparación de la gala, en lo que se está contando.
Lo que también se está dando más importancia en los últimos años es a que la música, antes las canciones cuando se representaban, si no recuerdo mal, no eran las versiones completas, eran como un trocito. Y ahora no, ahora quieren que sea más largo, quizá porque han visto que el público objetivo, el target y demás se está haciendo cada vez más mayor y quieren atraer a la gente joven y dicen, vamos a poner música, canciones que les gusten y que puedan disfrutar.
Pues es que la gente joven tampoco va a estar delante de la tele. La gente joven ya ve,
pero al final
quieren, esto por...
Quieren que atraer a ese público, porque la gente mayor sabe lo que le pasa. Que se muere.
Duerme.
Que se muere. No, que se muere, que me lo han dicho a mí, que la gente mayor se muere.
Primero se duerme y luego se mueren.
Y bueno.
Bueno, pero otro año ha habido hasta, ¿no? Había orquestas también, ¿no? Había música en vivo, orquesta.
Está muerto.
No, es que es verdad, todo esto se hace porque supone que la audiencia va de capa caída en los últimos años.
Sí.
Y al final la gente...
De hecho, ese premio de que la gente vote a la película que más le ha gustado para que tenga algún tipo de importancia en el festival es porque las pelis populares, pues en principio no tienen...
Pero esa gente joven, yo no creo que esté un domingo por la tarde, noche en Estados Unidos viendo la tele, estará pues pendiente de Twitch o de Twitter o de las redes sociales, o lo verá al día siguiente... Porque es verdad que los Oscars siguen teniendo mucha presencia. Lo único que no funcionan como programa televisivo, como si funcionaban antes.
Sí,
pero siguen
antes
teniendo.
Que era una reunión de la familia. Claro. En Estados Unidos se reunía todo el mundo en torno a la televisión con sus palomitas y demás. Exacto. Para ver la ceremonia.
Yo creo que hay otras formas de que se podría hacer la gala de mucho más dinámica y los últimos años está siendo un experimento total, porque cada año es una cosa distinta. Desde aquella que presentó Hugh Jackman, que fue como un musical.
Y que hace ya, ha llovido un poquito de aquella.
Ese fue el año de la crisis, sí, que sí. Lo quisimos tocar como un musical y era todo como muy rústico, todo como hecho con materiales perecederos y como muy de andar por casa.
Como
y
muy bueno, de cabaret.
Por lo menos quedó original.
Sí, sí, pero bueno, desde ese año empezaron a experimentar y cada año llevamos como una gala diferente y no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero bueno... Peor que la del año pasado, que fue aburridísima por no tener a un presentador, que quieras que no.
El colombiano Sebastián Yatra fue el encargado de interpretar Dos Oruguitas, que es la canción candidata a mejor canción de la película Encanto, una de nuestras favoritas. Y además vimos precisamente cómo el Oscar a la mejor película animada
era para... Bueno, un detalle que hayan dejado cantar a Sebastián Yatra, que no se lo conocía en Estados Unidos, y no hayan hecho que Antonio Banderas cante como lo hizo cuando ya le dimos bicicleta, ¿no?
Es verdad.
No le han obligado a hacer un Jorge Drexler.
Una pena, ¿verdad? Encanto, Flea, que es una peli que ha pasado a la historia porque está nominada mejor película de animación, documental y mejor película internacional, que es un dramón.
Y no está nominada mejor película, pues porque se le ha pasado.
Luca.
Porque no era lo suficientemente
la lucha contra la máquina,
también muy divertida.
Divertidísima.
Y aquí voy a tope con Encanto, ya lo digo. Que...
Raya, no sé qué va a ganar Encanto.
Pero eso es porque la has tenido que ver 15 veces.
No, a mí me encanta, ¿eh? Todavía no.
De todos los que te encanta, Encanto.
A ver quién gana.
¡Encanto!
Canciones en la gala.
Maravillosa, Encanto.
Pues a mí no me ha convencido Encanto.
A mí no me convence. A ver, yo reconozco que la primera vez que la vi, no me gustó tanto como la octava vez que la he visto.
Ajá.
Y lo digo, no lo digo de corazón, ¿eh? O sea, que no,
la octava vez decía, me suena este diálogo.
No, me parece una peli, es verdad que no me parece en cuanto a historia de las más redondas de Disney, no. Pero tiene, no sé, tiene algo.
Tiene encanto.
Evaristo, ¿tú eres que la academia ve 8 veces la misma peli para ver cuál le ha gustado más?
Pero en serio, os parece bien que hablen, porque bueno, es un guiño, hablan de Colombia, ¿no? Y es como un homenaje a Colombia, pero los meten ahí en un bosque con un murito verde, pero viene a ser un muro, ¿no? Como de, ¡ay, qué bonito soy! Pero ahí, ¿no? ¿Eso os parece guay?
¿Os
parece bien? ¿O es una cosa que solamente me ha parecido a mí un poco
llamativa? No, creo una peli que...
No,
he querido mucho de la peli, ¿no? Pero es verdad que creo que muestra muy bien lo que es la cultura colombiana. De hecho, ha habido mucho asesoramiento de gente de Colombia en la peli y de hecho hay un personaje, hay varios artículos por ahí por internet, que es una chica que tiene una librería en un pueblecito de Colombia que fue asesora y se metió tanto en la peli que el personaje de Mirabel se inspira incluso en ella físicamente. Y ella contaba que, por ejemplo... La primera versión de la historia iba a ser un abuelo, el protagonista dijo, no, aquí en Colombia, una sociedad más matriarcal, debe ser una figura de una mujer, de una abuela. Entonces, creo que sí refleja bien ese mundo o ese universo.
Yo creo que está muy bien reflejado y que es eso, como un canto de amor a Colombia y a su cultura. Pero ahí, en el bosque, con un... ¿Sabes? Aparte, alejadito.
Yo no le he preguntado su opinión a mi cuñada, que es colombiana.
Es colombiana, pues colombiana.
No lo sé.
No sé,
no lo
que
sé.
Igual es cosa mía, pero que me ha parecido así como bueno, que las han dejado.
Lo que
como
sí
apartado.
Es cierto que la película tiene una historia también profunda, una película visualmente impactante,
sí,
gusta mucho.
Muchos colores, la música es sensacional, toda la música, y ya no la música, las coreografías, si se puede hablar de coreografía.
Visualmente es espectacular,
en una peli de dibujos,
los números musicales son una pasada, las canciones, todo.
Y ha sido como un poco el sleeper, porque es verdad que yo creo que se estrenó ahí como más de tapadillo, Luca también, una muy bonita peli, la de los Mitchell es muy, muy divertida.
Es muy divertida.
Y Encanto llegó ahí como que tal y cual, y al final se ha convertido en todo un fenómeno.
Y Raya y el último dragón, porque yo no la he visto, pero en su momento le dieron muchísima publicidad.
Es buena peli también, es una peli aventura.
Está bien, sí. También es aventura, es más... No sé, más...
Sí, yo creo que va un público un poquito... ¿No, un escalón más?
Sí, quizá un poquito más. Pero bueno, el canto a mí no me ha sorprendido en absoluto, pero yo sinceramente desde el Frozen no hay ninguna película así de Disney que haya dicho yo.
A mí me ha sorprendido porque es verdad que cuando se estrenó no era como la favorita, pero bueno, además Disney la estrenó muy pronto en plataforma y aún así ha aguantado mucho tiempo en cine, con un público infantil que ha ido a verla también al cine, entonces bueno... Yo estoy feliz ya con el canto. Ya me voy feliz.
Sí, Evaristo se va feliz, yo sí, también. Sí, sí, pero sí. No te vayas todavía.
Son solamente las 3 y 5 de la mañana. No me puedo ir todavía, pero... Claro, sí.
El siguiente premio en directo, porque ahí ya colocaron entre medias el Oscar que le habían dado previamente al cortometrajista español Alberto Mielgo, fue el de mejor actor de reparto, que fue, pues, bueno, para muchos, para el gran favorito.
Ay, madre.
No, no, mi nariz.
¿Qué? Ya estamos.
Le ha hecho el lugar así,
¿no? No, exactamente no. Que es como es I love you, esto quiere decir I love you, el signo de... Pero entonces le ha hecho lo mismo.
Este ha puesto cara de no sé lo que está diciendo.
¿Por qué? Ay, porque ha dicho...
Bueno, está bien que
todo el mundo aplaudiendo en lengua de signos, levantando, o sea, agitando las
Oye,
manos.
Oye, qué bonito. Esto,
bueno, ya tenemos la primera fotografía o el primer emotivo de esos que quedan luego para la historia, que es todo el mundo aplaudiendo en lengua de signos este Oscar que gana Troy Kotsur por la peli Coda.
Es lo único que sabe decir, el obvio.
Ay, la abuela.
Muy bien.
La abuela de Minari es... Claro, él no puede.
Muy
él no
hábil,
puede.
Porque si no, no puede hablar.
La abuela de Minari está en todo. Es una abuela maravillosa.
This is amazing to be here on this journey. I cannot believe I'm here.
No puedo creer que estoy aquí.
Thank you so much to all the members of the Academy for recognizing my work.
Gracias a todos y a la Academia por
reconocer mi trabajo.
It's really amazing that our film Coda has reached out worldwide. It even reached all the way to the White House.
Es una película que ha llegado a todo el mundo.
And they invited the cast to Coda to visit and have a tour of the White House. We met a President Joe and Dr. Jill. And I was planning on teaching them some dirty sign language, but Marley Matlin told me to behave myself.
Han invitado a ver la Casa Blanca, a todo el
casting. Instead, I really want to thank all of the wonderful deaf theater stages where I was allowed and given the opportunity to develop my craft as an actor.
Quiero agradecer a toda la comunidad, a todos los escenarios que lo que se ha representado y donde se ha representado
en
lengua de signos porque le han hecho llegar a donde está.
Sean Hader, you are the best communicator. And the reason why is you brought the deaf world and the hearing world together, and you are our bridge.
Está diciendo que
your name will forever be on that bridge, Sean Hader Bridge.
De los oyentes unidos.
Supported by Apple, Sundance, all of our cast, our crew, our producers.
Está haciendo referencia a todos los festivales y todos los donde se lo han reconocido.
Hey, Popeyes, don't forget to eat your
squid. Y a todos los miembros del equipo.
La peli triunfó en Sundance y por lo visto las plataformas se la rifaron y al final se la quedó Apple para distribuirla.
Por una millonada, además. Sí, sí.
El gran mérito que tiene esta película es hacer un remake de una película francesa que evidentemente tiene menos recorrido y seguramente a Estados Unidos pues no llegó, es que le han dado una proyección mundial.
Bueno, también el hecho de haberse la quedado Apple TV, ¿no? Ha sido como el gran empuje que ha tenido en la carrera de los Oscars, que han puesto también dinero para la
promoción. Por ejemplo, en España sí se estrena en cine, luego imaginemos que llegará a la plataforma de Apple, pero sí es verdad que se estrena en cine, tampoco tiene una carrera muy brillante.
Fans, sí. My wife and my daughter Kira and my hometown
actor
of Mesa,
con mucha experiencia en la comedia que se ha ganado su fama y su estatus en el Broadway de sorda. Que hay una parte paralela a Broadway que es para la comunidad sorda y a él pues
la abuela de Minari es maravillosa, está aguantando ahí todo el discurso sosteniendo el Oscar, una señora entrañable. Lo digo en serio.
Y lo mira con adoración.
Sí, absolutamente entrañable.
Este también. I
did it. La mujer tiene buena boca.
Thank you.
Hemos comentado, para la gente que no lo sepa, que la lengua de signos cambia no solamente de un país a otro, sino incluso casi de un barrio a otro. Mariola sabe lengua de signos en castellano, pero aquí ya.
De Almería.
Aquí no. Aquí hay algún que otro signo que se parece. El signo de gracias es el mismo, el signo de sordo también es el mismo. Pero sí que es verdad que hay muchísima diferencia. Así,
¿no? ¿Tampoco cuando se deletrea?
Pero es curioso que van dos años seguidos que en los Oscars la comunidad sorda está entrando en cierta manera, después de muchos años que no. El año pasado con Sound of Metal y este año no solo con Coda, sino con el personaje sordo que hay en Drive My Car.
Exacto.
Que es una actriz que, bueno, en ese montaje de Tío Vania que están haciendo hay gente de muchos países distintos, hablando cada uno en su idioma, y hay una chica que interpreta a Sonia y lo hace en lengua de signos y es muy emocionante. A mí me resultó emocionantísimo.
También le dio el premio a la mejor película extranjera, a mejor película internacional, perdón, también a la favorita, que era Drive My Car. Ahí cuando lanzaron, la Academia lanzó un Oscar de esto de solidaridad con la situación en Ucrania y pidieron ayuda a la población, lo cual estuvo bastante bien. También le dieron el premio Mejor Vestuario a Cruella. Y además de sonar un tema que de la más obra de Encanto, que al final no estaba nominada, en sustitución de la de Van Morrison, que bueno, estaba de gira por ahí, pues pusieron esa canción y después ya empiezan a dar los premios a las películas, a los mejores guiones, tanto el original como el adaptado.
Oscar goes to Kenneth Branagh. Kenneth Branagh por Belfast. Bueno, vaya. Bastante sorpresa, ¿no? Sí, fue la favorita. Ah, sí. Ah, vale, vaya.
Bueno,
es como muchos músicos cuando sacan un disco, es un proyecto más personal.
Me refiero que le ha sorprendido el llevarse el premio. Había otros favoritos delante de él.
Pues yo creo que por
que tampoco quiere decir que ganar guión original.
Ay, pobre. Bueno, pero Kenneth es un tipo más. Yo me alegro por él.
I thank you, my fellow nominees. I salute you. This is an enormous honor for my family. It's a great tribute to an amazing city and fantastic people. I'm only standing here because of the incredible support of Dame Donna Langley, Brian Roberts, Peter Kujawski, fearless leader.
Madre mía, qué velocidad.
Está haciendo un homenaje a su ciudad, a Belfast, a su familia, a su pasado.
Es una peli muy autobiográfica.
Claro.
El comentario que se llegó también es el dolor y gloria de Almodóvar para llevar a cabo esa reflexión, esa perspectiva de su vida.
Almodóvar hizo Dolor y Gloria y se le ocurrió a Federica y a Sorrentino hacer Con la mano de Dios.
Bueno, y la de Paul Thomas Anderson también estaba un poco basada en su...
Sí, de hecho, se habla de Roma también como una influencia de Belfast por el blanco y negro, pero es verdad que Kenneth Branagh, como dice Jesús, reconoció que había sido sobre todo Dolor y Gloria. Con esa peli en la que bueno,
estamos
historia...
muy retrospectivos.
A mí, de Belfast, una de las mejores escenas de Belfast es la del paquete de detergente. El niño que no suelta el paquete de detergente, vamos, ni que lo mate.
Belfast que puede presumir de tener los padres más guapos del cine, pues vaya pareja. Vaya. Se busca aquí para evocar a los padres de su infancia que nebrana.
Y buena gente de la película, son buenas personas.
No sé si pegan mucho en ese barrio, o sea, una gente con tanto glamour, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ¿eh?
Los presentadores de guión adaptado.
Y la censura que no se haya, no le he metido mano a estos escondes que lleva mucha
la censura
de la invitada. Sí, sí, porque antes sí metían todo no, el esconde, pero tápate por aquí, tápate por allí.
Sí, lo hemos comentado en alfombra roja. Son escotes muy difíciles de llevar porque... Bueno,
es el primer Oscar que gana Kenneth Branagh en su carrera, que ha estado nominado varias veces como actor, como actor de reparto.
Se llevó por Enrique Quinto, ¿no? ¿Algo?
Estuvo nominado por Enrique Quinto, pero no ganó. Estuvo director y actor.
Pues acabo de ver el mejor guion adaptado.
Bueno, aquí, ¿con cuál vais?
Drive My Car. Drive My Car.
Pues aquí hay 13, tienen bastantes posibilidades.
Ah, bueno,
parece ser.
Yo creo que puede ser determinante si se lo lleva el poder del perro, ¿no? Puede ser.
The lost daughter.
Una pista. Ay, la hija pura.
The power of the dog.
Y el poder del perro.
Sería el segundo Oscar para Jane Campion, que ya lo ganó también como guionista por El Piano en los 90.
Pues vamos a ello.
Sean Hader.
Me parece fatal porque no creo que sea la acción que haya hecho a partir de la familia Bélier.
Que básicamente es exactamente igual el guión, solo con pequeños cambios
de la diferencia de clase y también de la adolescencia.
Bueno, pues es verdad que Coda, que tiene solamente 3 nominaciones, guion adaptado, actor de reparto y película,
y ya, lleva
ya lleva 2 de 3, y eso la sitúa en una posición muy ventajosa para la peli, ¿no? Sí.
Como tenga razón el algoritmo.
El algoritmo, sí, sí.
Oh, my God, this...
Y por cierto, el guion adaptado de las 5 nominadas, 3 eran mujeres.
¿Sí?
Que han sido guionistas y directoras las 3 de sus respectivas películas.
Bueno, recordamos que Dune llevaba 6 estatuillas, Coda llevaba 2, Belfast 1, West Side Story 1 y Cruella 1. Y ahí llegó el momento del Oscar a mejor documental.
El momento de Chris Rock. Que tenía que dar un premio.
El de mejor documental.
Y pasaron, pues, cositas. Si sois de otro planeta no lo sabréis, pero bueno, por si acaso, bueno, por aquí va.
Se está metiendo con Javier Bardem, pero no lo hemos oído, ¿no?
Está hablando de todos los actores nominados.
A Will Smith lo tienen que enfocar la cámara cada vez que alguien sube al escenario y se queda a la platea.
Pues ahora Jesús, ¿qué premio es el que le ha dado al Chris Rock?
Documental.
Ah, documental.
Documental que tenemos a Audi, Ascensio, tenemos a Attica.
Ay, ha subido Will Smith y le ha pasado.
Ha subido Will Smith y le ha dado un cate. De broma, de broma, de broma.
Ha hecho bien.
En el documental el favorito es Summer of Soul, ¿no? Y aunque Flea, a lo mejor...
Igual es el momento de Flea.
Ya que no se lo ha llevado en película animada...
Pero si es que tampoco te gusta.
Ni se lo ha llevado en película internacional. La única categoría que le queda es documental.
Ya. Yeah. Pero él lo menos. Es esa película.
Lo menos que
es. Porque es mucha animación. Es mucha película internacional porque es de fuera. Pero documental.
So we are here to give a documentary out, to give an Oscar out for best documentary. Now the beauty of documentaries, no, is they make you when you watch one, you feel smart.
Sí, sí.
Like you watched them, like you know, like you read a book or something.
¿Eh? All you really did was get out. No, no, no.
So here we go. Here we go. The documentaries. The nominees are. Let's just go to the nominees.
Llámame loco, pero un actor negro. Ascension, Jessica Kingdom, Kira Simon Kennedy, and Nathan Truesdale. Música negra.
Summer of Soul, ¿no?
Que los, todavía no lo he podido ver. Tengo
es de los poquitos que podemos ver aquí en España. No está en Disney, ¿no está?
También,
¿Disney?
Sí. Y la de Attica, que está en Movistar.
Ah, vale.
Sobre unos un motín que hubo en el 71 en la prisión, en una prisión de pues muy cerca de Nueva York, en Ática. Y bueno, pues que se saldó con más de 100 muertos.
Hemos visto a Flea, que estaba en internacional, documental y otra más, ¿no? Y animación.
Sí, sí, le ha faltado mejor película.
Oye, pues estaría guay que se lo llevara.
Pero es potente, ¿no? Dicen que la pista está muy bien, Flea.
La de Flea, sí, sí. Alegría da pocas, pero la historia y la... Bueno, pues de esas películas que son no necesaria ver para darte cuenta de lo que sucede la gente que se va a un país a otro por obligación.
Summer of Soul.
Summer of Soul.
Summer of Soul era una de las favoritas de la noche en su categoría y finalmente se ha llevado.
Resulta que el mismo año, el 69, que se hizo el festival de Woodstock, a 180 kilómetros de ese lugar, en Harlem se hizo un festival igual de potente o más que el de Woodstock, que era solamente de gente de raza negra en un parque de Harlem durante 3 días, donde fueron todas las estrellas de la música de raza negra del momento. Todo, absolutamente todo, un festival gratuito, que durante 3 días no hubo ni un solo altercado y fue un festival espectacular. Y se grabó para la televisión, el alcalde incluso también estuvo allí en el escenario, y esas cintas se quedaron guardadas en un sótano durante 50 años hasta que las descubrieron y dijeron, ¿pero esto qué es? Y vieron el oro que tenían allí y ya hicieron el montaje y también recuperaron a algunas de las personas que estuvieron en ese concierto contando su vivencia y cómo vieron ese momento único. Mientras que en Boston hubo no sé cuántos muertos, hubo un montón de historias, problemas de droga y tal, ahí no hubo ni un solo incidente.
Dos oruguitas enamoradas.
En ese momento no caímos mucho en la cuenta de lo que había sucedido, pero luego estábamos escuchando el In Memoriam y ya empezamos a ver cosas raras por ahí en las redes. Que lo de la mujer de Will Smith, que se derrape el pelo porque parece que tiene el problema de los pirvios.
A ver,
estaba cansada de que tenés que estar tirando con ese ahora, tema y por eso se rapa la cabeza.
Ahora mismo sí es verdad que las redes arden y nunca. Ahora sí que se puede decir eso. Porque parece que especialmente el Pirro ha hecho una broma sobre el aspecto físico de la mujer de Will Smith, que parece que ha dicho públicamente que sufre alopecia y que por eso va rapada. Y que entonces él ha salido y le ha pegado un guantazo.
El homenaje a Betty White se lo está haciendo Jamie Lee Curtis.
Y porque está con un perrito. Porque le gustaría mucho a los animales. Es buenísimo el perrito. Mira qué cosa.
Y además Betty White es que ha muerto 15 días antes de cumplir 100 años.
Sí, eso es una pena.
And adopt a rescue dog just like Mac and Cheese from Paw Works. So thank you, Betty. Thank you for being a friend to us all.
Bueno, Betty White tiene también un documental, no sé si hace. ¿Y qué plataforma es? Creo que es Movistar.
Al margen de lo del que el guantazo sea o no real, lo que sí es cierto es que el gesto sí, y que luego se ha visto a Will Smith diciendo desde su sitio, mantén el nombre de mi mujer fuera de tu fucking mouth.
Se
ha visto ese vídeo de él diciendo.
Sí. Además, yo he leído la palabra prohibida.
Y no. Es lo que están diciendo que obviamente eso no sería un gag buscado, porque sí. Obviamente no se puede decir esa palabra en un sub directo, sí, ¿no? Sí. Con lo cual parece que el cabreo de Will Smith es real, no sé si el guantazo ha sido real o no, o ha sido el gesto, ¿no? No sé, pero parece que el enfado de Will Smith es auténticamente real. Y las redes ahora mismo arden, incluso dicen que sería un escándalo que saliera a recoger el Oscar Will Smith después de esto.
Bueno,
yo digo lo que dicen las redes.
El enfado de Will Smith se ha comido la mitad de In Memoriam, que ahí han salido nombres, por ejemplo, el de Marilyn Bergman, autora de la letra de un montón de canciones míticas como las de Gentle y otras películas.
Jean-Marc Vallée también.
Jean-Marc Vallée que dirige a la Players Club.
Sí. Últimamente, ¿no?
Estados Unidos también la serie Big Little Lies y Herida Abierta.
Por primera vez han puesto un cartel indicando. Para honrar a más fallecidos, meteros en esta página
faltado unos
para más información.
Que han faltado más.
Es como el típico letrerito de leer.
Bueno,
más.
Pues os voy a avisar una cosa, ¿vale? Uh-huh. A las 5 no va a acabar la ceremonia.
No me diga.
Quedan 15 minutos y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Madre mía, me han engañado, me siento timada.
Madre mía, yo tengo que trabajar mañana. Digo hoy.
Thank you.
le dieron el premio a la mejor canción a Billie Eilish por el tema 007 No Time to Die. Y empezamos también a escuchar más cositas. Will Smith, que ya voy diciendo, esto de broma parece que tenía poco.
Mira, estoy harta de Will
Smith.
A mí me ha parecido de broma.
Siempre me había caído bien, pero ya hoy me está cayendo mal.
No, pero es verdad que luego si, yo sí me he fijado en, sí, en la... Sí. En la esta, ¿cómo se ves? Sí, la sí, la sí. Escena posterior al golpetazo, al tortazo o al supuesto tortazo, y se veía súper enfadado, pero yo claro
él, que él era sabe un poco que le ha dicho que si se estaba preparando ya la Pink Smith para hacer DJ, o sea, como la teniente O'Neill, ha hecho una broma con eso, con el tema del pelo rapado. A lo mejor eso, no sé si estaba pastado o no, pero lo que sí es cierto es que la reacción furiosa de Will Smith desde la butaca al sentarse, es decir, no mencioné el nombre de mi mujer, con ese tono y diciendo esa palabra prohibida en la tele americana, obviamente no estaría en guión. Entonces no sabemos hasta qué punto la cosa se ha ido de las manos o no. Pero desde luego que está afeando bastante, ha afeado un poco el premio de documental, ha afeado el tema del In Memoriam, ha afeado porque... Estamos todos pendientes, bueno, yo por lo menos pendiente de esto, en vez de estar pendiente de otras cosas, ¿no?
Está todo pendiente,
pero bueno,
de Baristo.
No, y sobre todo sabiendo que posiblemente Will Smith salga luego a coger un premio y sea una cosa como un poco incómoda,
sí,
¿no?
Se lo va a dar Chris Rock, se lo va a dar.
Pues,
se
lo
va a dar
Chris Rock. Lo rechaza y igual lo comenta. Pues ahora estoy tan enfadado que se lo den a otro.
Claro.
Igual sí. Que Sean Penn va a fundir su estatuilla, no. Pues a lo mejor este dice que no la quiere.
Pero bueno... Hasta ahora no había muchos memes ni nada. Ahora ya tenemos un montón.
Bueno, es que
mola.
Sí, es verdad que es una agresión más o menos real. Yo creo que sería también la primera vez en la historia que eso pasa en los Oscars. No hemos visto ya muchas cosas. Premios que son y que luego no son. Que si la langana, que si tal.
Para mí son los mejores memes van a ser los de la japonesa con la libretilla.
Yo creo que estaba con el
mucho más que los dos macho alfa y...
¿Qué pasa?
Es una batalla de qué, como diría Pepe Mercedes.
¿Y Lupita Nyong'o, a todo esto, el pelo que lleva, eso...
¿Es suyo?
No.
Sí.
Se lo puede hacer.
Que sí, hombre. Y entre toda esta marabunta de sí, no y debate, llegó el Oscar a Mejor Dirección para Jane Campion.
¡Spoiler!
And the Oscar goes to... Jane Campion.
¡Yeah! ¡Me he encantado!
¡Bravo, Jane!
¡Y Will Smith también!
¡Y Coda!
Oye, pero qué bien. Así que una mujer
Jane
directora.
Un momento, porque...
Maravilloso.
Bueno,
eso
segundo Oscar, ¿no? Ganó hace años por El Piano como guionista.
Como guionista, pero como directora. Es la segunda mujer directora de la historia.
Hecho,
la tercera. El año pasado ganó
claro.
Clasado.
Ah, es verdad.
Es la tercera.
O sea, que
y
el segundo año consecutivo
que gana una
mujer.
Exacto.
Qué bien.
Mejor director.
Y tiene mérito porque esta mujer, entre El Piano y esta película, ha hecho cuatro truñazos de película.
Bueno, es que está mucho tiempo. Sí, hasta mucho tiempo sin dirigir.
Es que no dirige película apenas. Ha hecho cuatro.
No sé cuál fue la última, pero es verdad que.
Sí, es que es muy de Australia, está ahí en su tierra haciendo sus cosas.
Chiquilla, abre el papel ya.
No me digáis que no es Demi Moore de mayor, sino verá.
Es verdad que Jane Campion pegó el pelotazo con El Piano y luego sí, hizo otras peli y hizo una con Meg Ryan y Mark Ruffalo que fue un fracaso y que no sé cómo se llamaba, In the Cut, creo. También fue muy polémica porque era una peli donde Meg Ryan se desnudaba y hacía un rol muy distinto al de comedia romántica y eso, por un lado, desvió la carrera de Meg Ryan un poco, que para hacer un papel tan, digamos, tan descarnado, la alejó de su público
sí,
habitual.
Ella tenía un papel como no, de Novia de América. Bueno,
sí era la Novia de América, claro. Y aquí hace una mujer que se desnudaba, era un drama con voltaje erótico con Mark Ruffalo. Y la película fue un fracaso y también alejó a Jane Campion, que era una mujer ahí que hasta ese momento dirigía con asiduidad y había estado mucho tiempo retirada y ahora ha vuelto con esta peli, que la verdad es que está muy bien.
Tiene culpa su cirujano plástico.
Sí, la pobre.
Tanya Sagetian, who is always by my side. Al final está siendo en cuanto al reparto de premios de los años que me gustan a mí, de un repartido como El Gordo de Navidad, de las que están a mejor película ya tienen algún Oscar, por lo menos Belfast, Coda, Drive My Car, Dune, El Poder del Perro y West Side Story. Y es bastante probable que el método Williams se lleve
todo.
O sea, que puede
ser. Todo porque no se enfade Will Smith.
Es que si no se lo lleva, se levanta.
Puede ser que solo haya tres películas de esas 10 que se vayan de vacío. Thank you, Academy. It's a
lifetime honor. Thank you. Ya no enfocan tanto a Will Smith, ¿eh?
Ha sido el primero, ¿no? Para el poder del perro, hemos dicho. El, de momento,
sí, el primero. Primero. De hecho, no
está. Está siendo consulado todavía por.
Él se está sentando en el sofá.
Marcelo, ¿qué le están preguntando?
Ahora viene ya otra vuelta, ahora viene Pulp Fiction.
Claro, es que, o sea, lo de Will Smith. Lo de Will Smith. Pues una cosa de esta, o sea, ahora un poco estamos con la broma y tal.
No, no, Willy, no.
Ya, con los Razzies ya ha tenido el pobre bastante. Pero que lo de Will Smith, pues una de esas cosas que ahora mismo nos sorprendan, pero esas cosas al final te sepulta una carrera en Hollywood.
Totalmente.
Quiero decirte, tú se demuestra sí, sí, que sales, que pierdes los papeles, que tal y igual. Y ojo, que era un poco el año de su redención, si finalmente gana ese Oscar, a ver lo que pasa,
sí,
lo que pasa ahora con esto.
¿No? Muy de los 80 se va a defender a tu mujer, pero igual en la actualidad, si le ofende, ella es la que tiene que haber dicho.
Efectivamente.
No tiene que salir a defenderla, ni nada.
El tema es que después apareció el elenco de Pulp Fiction, bastante gracioso, Uma Thurman, Samuel L. Jackson y John Travolta, para entregar el premio a mejor actor protagonista, que era para, bueno, pues ya sabéis, para quién fue el premio. Y se escuchó el discurso y no los convenció mucho, la verdad.
Bueno, uno de esos nombres de Hollywood que sabes que alguna vez se tiene que dar, pero precisamente por una peli que ni la peli es una maravilla, ni él creemos que esté especialmente bien, ¿no? Pero
o sea,
es verdad.
Las dos veces que ha estado nominado Viggo Mortensen, que me...
A ver si podemos escuchar, si...
Pero a Benedict se le dará.
Me tocó la nariz que no se lo llevará ni una vez.
Bueno, a ver qué dice. No me lo esperaba.
Richard Williams... was a fierce defender of his family.
Bueno,
Richard Williams fue un defensor fiero de su familia.
In this time in my life, in this moment, I am overwhelmed by what God is calling on me to do and be in this world.
Dice que está sobrepasado en un momento de la familia, está sobrepasado sobre lo que Dios
film,
quiere de él, ¿no?
Sí, en este mundo.
Ingenue Ellis, who was one of the most the strongest, most delicate people I've ever met. I got to protect Sanaa and Demi, the two actresses that played Venus and Serena.
Vale, está hablando de la madre protagonista, que dice que pues que es la persona más magnífica que conoce y que defendió a las niñas.
In my life to love people and to protect people and to be a river to my people.
Todo esto viene, este discurso viene influenciado por lo que ha sucedido.
I know to do what we do, you got to be able to take abuse, you got to be able to have people talk crazy about you.
Madre mía.
In this business, you got to be able to have people disrespecting.
Que él hace lo que tenga que hacer por.
Con tal de que
aquí otro premiado le ha dicho that's okay. A ninguno. Esto estaba preparadísimo.
But Richard Williams.
Complot, no.
And what I loved, thank you, Dee. Denzel said to me a few minutes ago, he said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you.
Está uniendo.
Porque ha dicho antes, hace un momento lo ha dicho en Washington, que tiene cuidado.
It's like.
Esto lo tiene escrito.
No tiene filtro y no tiene fin.
I want to be a vessel for love. I want to say
Thank you to Venus and Serena. I just spit. I hope they didn't see that on TV. I want to say thank you to Venus and Serena and the entire Williams family for entrusting me with your story. That's what I want to do. I want to be an ambassador of that kind of love and care and concern.
Quiero ser un embajador de ese tipo de amor, de cuidado y de preocupación.
I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees.
Bueno, ya está bien, ¿no?
This is a beautiful moment, and I'm not crying for winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach.
Es un gran momento para él y que no está llorando por ganar un premio, sino
está
llorando por iluminar
Venus and Serena, the entire Williams family.
Y a la familia Williams.
Incluso la gente que debería estar muy, muy, muy emocionada.
Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. But love will make you do crazy things.
El amor te hace hacer cosas locas.
Hacer locuras, sí.
To my mother.
A su madre.
A lot of this moment is really complicated for me, but to my mother. She didn't want to come out. She's had her knitting friends. She has a knitting crew that she's in Philly watching with.
Por favor, ve cortando ya, buen hombre.
Being able to love and care for my mother, my family, my wife. I'm taking up too much time. Thank you for this honor. Thank you for this moment, and thank you on behalf of Richard and Orsine, the entire Williams family. Thank you.
Gracias a todos. Academy está diciendo de uno en uno. Bueno, yo creo que
no se ha disculpado, no. Por lo menos de forma explícita.
No,
sí,
pero
que ha intentado justificar, ¿no?, su comportamiento.
Ha hilado un poquito.
Ahora,
ese...
ahora se acaba de ver
a Cooper Hoffman.
Sí.
Yo creo que eso, que ha hilado un poco el discurso de ese discurso de agradecimiento un poco con una pequeña justificación. Si, le, si leemos entre líneas...
Si no hay que leer entre líneas, vamos. Ha intentado justificarse de lo que ha hecho, sin mencionarlo, pero indicando que es un momento de su vida, que hace lo que tiene que hacer, defender a la familia, protegerlo, como hizo...
Richard Williams,
no sé qué, no sé cuánto. Vale, cuéntalo como tú quieras, pero pegarle a alguien en directo no está bien.
No se deben pegarle a nadie nunca.
Ni en diferido. Ni en diferido.
En directo menos. Muy bien.
En directo menos. Sí, como no se ha visto ni ha sucedido, pues tampoco lo sabemos.
Está
pero,
feo, Will.
No. Ha estado un pollo feo.
Sí, la verdad es que no.
Porque hay que tener aguante, que esta gente, todo lo que le habrán dicho por aquí y por allá, y el otro, bueno, un cómico, pues intenta encajarlo y luego ya, si quieres, cuando no estén las cámaras, pues le dice, mira, tío.
O incluso en el discurso, cuando vayas a recoger el Oscar, que claro, sabías que te lo iban a dar, decir, Chris,
sí, pues, decirle,
de verdad, me temo lo peor.
Ha estado muy feo, Chris.
Me temo que gane mejor película ya, porque.
¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda ya?
Maquillaje, ¿qué nos queda? Peluquería.
Actriz, maquillaje, peluquería y película.
Seguro que maquillaje, peluquería no la han dado en algún momento de esos que,
bien,
que hayamos desconectado.
La leyenda de Hollywood, Anthony Hopkins, entrega el premio a mejor actriz protagonista y de paso pues lanza un mensaje de paz y amor, sobre todo después de lo ocurrido.
Venga, el Oscar, venga, espera.
Venga, Jessica.
Jessica Chastain, se cumplen los pronósticos. Era la favorita, ¿no? Es verdad que decían que Penélope Cruz había ido cogiendo más posibilidades conforme avanzaba la semana, Pero al final pues ha impuesto Jessica Chastain su primer Oscar, ¿no? El primer
sí.
Oscar para...
Yo creo que ya era hora, porque sí, ha hecho unos sí. papeles espectaculares en los últimos
bueno,
años.
Si se cumplen los pronósticos de la encuesta y demás, el Oscar debería ser, por ejemplo, a Coda.
Sí, tiene pinta.
Que sería como una mentira, ¿no? Pues sería como si realmente ya hubieran dado los premios antes y ahora... lo han empezado a montar
a repartir, ¿no?
Y a repetir.
Lo estoy diciendo, o sea, eso lo llevo diciendo yo desde el principio de la gala, que a mí la gala me suena a que nos la están metiendo doblada, nos la están poniendo ya en diferido. No sé, una sensación súper rara tengo este año. Y aparece Lady Gaga y Liza Minnelli para entregar el premio gordo a...
¿A qué?
A, pues el premio gordo. ¿A quién va? A mejor película,
vamos a escucharlo,
por favor.
Vamos a escucharlo.
Liza dice que está muy feliz de estar ahí, especialmente con ella, con Lady Gaga.
Oscar goes to...
Okay, Coda.
Increíble.
Si es que bueno, pues.
Madre mía, la directora está que le va a dar algo.
Bueno, pues que sepáis que yo estoy muy feliz de que haya ganado Coda, porque ya sabéis que soy fiel sí, defensora de la lengua de signos. Entonces me parece. Ya,
pero como película.
A ver, como película.
Mediocre.
Todo sea por Mariola.
Hay que reconocer.
Que... Estamos contigo, Mariola.
Gracias. Hay que reconocer que como película es verdad que no. Es una película que me ha gustado mucho.
A ver.
Realmente
está muy
no...
bien, pero es que nada. Al lado del resto que había, no lo puedo creer.
O sea, pleno total. Y uno se pregunta por qué no ha estado en más categorías, pero bueno, es que guión, actor de reparto.
Bueno, otra
bueno, y West Side Story que se ha llevado uno.
Bueno, pero la novela de Perú era la más nominada.
Sí.
Y había una categoría que era mejor actor de reparto, que había dos.
Es que Coda realmente cuando salió las nominaciones tampoco nadie daba un duro, o sea, Coda ha sido como un poquito de las últimas semanas, ¿no? Conforme ha ido cogiendo premios y demás, porque al principio todo el mundo daba como favorita El poder del perro.
Ha sido como la políticamente correcta de este año,
sí.
La que tocaba, venga, por el tema de la discapacidad.
La comparaban con lo que pasó con Green Book, pero Green Book sí tiene aura de película.
Es más película.
Sí, sí, de película clásica, tenía sí. otro sí. empaque como obra.
Y de haber cuidado todos los aspectos de una producción. Todo estaba bien cuidado. Pero aquí...
Lo que está claro es que...
Aquí no es que esté descuidada, es que es una película como... Pues,
es curioso porque parece una peli
de sobremesa.
Una vez hice una peli de vídeo.
Parece una peli de plataforma. O sea, parece una peli hecha para plataforma cuando no es de plataforma. O sea, la ha comprado Apple, pero porque en Sundance triunfó y la han comprado ellos para distribuirla. Pero no es una peli hecha por Apple o hecha por Netflix. O sea, muchas veces. Pero tiene ese look de como de peli de plataforma.
Y será la
sí, es una peli correcta. No tiene.
Y será además la más pequeña, la de menor presupuesto. Porque la de Drive Back no sabemos el presupuesto que tenía. Cuando hicimos los programas especiales del Oscar. No lo encontramos, pero en gasolina se le ha ido.
En gasolina y en baterías de la cámara. Porque en celuloide ya no, porque no lo usan, pero...
Lo que sí parece claro es que con esto del voto preferencial, que no sé si lo hemos contado alguna vez o no,
explícalo,
es verdad
explícalo
que ya con el voto preferencial, que este año se habla mucho eso, aunque lleva ya varios años utilizándose, está claro que el premio a mejor película cada año va a ser un poco una lotería, ¿no?
Sobre todo si nominas 10 películas.
Claro.
El año que viene serán 12, 14.
No, pero incluso aunque sean 9, porque el voto preferencial.
Pero es que con 5 estaba bien.
Claro, ya, pero desde que pasaron a ser 9 o 10, si hay empate.
No, sé que si el año pasado fueron 7.
Así.
Si es que se han sumado 3 de golpe.
Pero no es porque hay empate a lo mejor a la hora de hacer la nominación o algo así, no sé. Bueno, el caso es que lo del voto preferencial es un poco lío. Porque resulta que en el resto de categorías cada uno elige la película que más le gusta. En el voto preferencial no, en el voto preferencial, que además todo el mundo vota en la categoría mejor película, lo que se hace es un listado, digamos, de la que más te gusta a la que menos, del 10 al 1. Y entonces, si en esa primera ronda de votaciones una peli consigue la mitad de los votos, como una mayoría absoluta, esa peli gana, pero no suele ser así. entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a hacer una serie de cribas donde de las 10 de la lista, en la segunda ronda se elimina la menos votada. Y la gente que ha votado a esa película que se elimina, su segunda opción en la lista, se empieza a redistribuir el voto.
Claro.
Con lo cual, al final, pelis que a lo mejor, tipo Coda, nadie o poca gente las pone como primera opción, pero sí en muchos casos como segunda, tercera o cuarta, porque te acaban gustando, pues en ese reparto peculiar de los votos acaban adelantando a pelis que a lo mejor sí han sido más votadas en primera ronda, pero no para llegar a ese 50%. Y dicen que eso ha podido pasar este año, bueno, ha pasado este año, puede pasar el año de Moonlight, o el año de Green Book, que no son las pelis a priori favoritas.
Y 5 horas 40 después ya terminó esta gala. Se pasó 40 minutos, pero bueno, también es que fue una noche inolvidable donde pasaron muchas cosas que ya sabéis.
Qué rápido se me ha pasado a mí esta tarde, ¿no?
Se ha pasado muy rápido, se ha pasado muy rápido. Y incluso las 5 horas y pico que tenemos de retransmisión también se pasa muy rápido. Pues nada, una ceremonia que ya habéis ido escuchando y que ya comentamos durante la gala, que intentaron hacerlo un poquito más corta sacando premios y luego al final lo que hicieron fue liarla. Metieron mucha música, metieron muchos detalles, muchas historias que al final el ritmo también fue parando. El tema del In Memoriam tampoco nos gustó, ya lo habéis comentado. Eso de que antes dijeran que ya no se le iba a dar protagonismo a unas cosas, unas personas, que iba a estar feo, ahora resulta que se da más protagonismo según muriera uno, muriera otro. Bueno, van dando bandazos y no sé yo dónde va a acabar la cosa. Y nada, yo por mí ya está. Podría comentar algo del incidente de Will Smith, pero yo creo que estáis hartos de ver en redes esto, lo otro, qué opina uno, qué opina otro. Bueno, saca vuestra propia conclusión. Nosotros solamente decimos que violencia cero. Ya cada uno que haga lo que vea y allá con sus consecuencias. Bueno, Marina Martín, pues el año que viene habrá que volver a retransmitir los Oscars, porque la experiencia esta de hacerlo por Twitch, gracias a la oficina, que fue los que dijeron, venga, sí, animamos, vamos a hacerlo, tal, pues ha salido bastante, bastante bien.
A mí me ha encantado, yo repito, seguro, segurísimo.
Pues nada, la semana que viene volvemos con un programa ya de formato habitual y esperamos que sigáis respondiendo en las redes como lo habéis estado haciendo hasta ahora. Hasta luego.
Adiós.